contacto telefonico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, en la mañana de Radio Universal. Son las 8:20 y a esta hora hay 9 grados de temperatura en la capital, con una máxima de 14 prevista para hoy. Vamos a hablar de las elecciones en la Universidad de la República, porque este próximo miércoles 18 de junio a las 18 comienza la primera sesión de la Asamblea General del Claustro en el Paraninfo de la Universidad para dar inicio al proceso de elección del nuevo rector. Que va a permanecer en el cargo hasta octubre de 2026 para completar el periodo correspondiente a Rodrigo Arim. Recordemos que actualmente el cargo lo ocupa Álvaro Mombrú de forma interina, luego que Arim dejara el cargo de rector de la UDELAR para ser el nuevo director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La Asamblea del Claustro está compuesta por 112 integrantes con voz y voto, entre docentes, estudiantes y egresados. Son 16 facultades representadas en la Asamblea General del Claustro, y el Instituto Superior de Educación Física y la Escuela de Nutrición están representados por integrantes con voz, pero sin voto. Son 4 los candidatos para esta elección de rector: Gregory Randall, Héctor Cancela, Fernando Miranda y Nicolás Schwebor, que van a estar compitiendo por ser el próximo rector de la Universidad de la República. Y hoy vamos a comenzar las entrevistas, vamos a hablar con los 4, hoy vamos a comenzar la ronda de diálogo con los candidatos al rectorado, en esta mañana con Fernando Miranda, licenciado en Educación por la Facultad de Humanidades, es doctor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona en el área de Educación Artística. Desde 1999 es docente de la Escuela Nacional de Bellas Artes, instituto que dirigió desde 2016 a 2022. Ese año justamente fue electo decano de la escuela cuando pasó a ser facultad. Estamos ya en comunicación con Fernando Miranda para hablar un poquito de estas elecciones para el rectorado de la Universidad de la República. Bienvenido, Miranda, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias, un saludo para ti y para la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, un placer saludarlo. Bueno, ¿cuáles son las principales cuestiones que para usted son prioritarias de cara a esta elección? Y bueno, en caso de ser elegido como nuevo rector hasta el año 2026, usted en su plataforma lleva el nombre de Construye Universidad y propone en particular una atención específica a la transición que se produce entre la educación secundaria y la técnica superior y la universidad, que es un tema que siempre ha generado preocupación, ¿no? El tema de cómo llegan capacitados los estudiantes a la Universidad de la República, entre otros aspectos que usted también menciona, que tiene que ver un poquito con la parte artística y con el tema de la vida cultural del país y su vínculo con la universidad. Pero bueno, ¿cuáles son para usted las prioridades, digamos, en esta campaña?
Bueno, para nosotros la prioridad es, nosotros tenemos una plataforma, como tú bien dijiste, se denomina Construye Universidad. Tenemos 5 ejes principales de acción que tienen que ver con la inclusión educativa, con la descentralización, con la gobernanza de la Universidad de la República, con la incorporación de tecnologías a la universidad. Esta es una elección que prevé una ejecución, digamos, del periodo entre 14 y 15 meses, porque, como decías bien en la presentación, esta primera elección completa el periodo dejado vacante por el profesor Rodrigo Arim, con lo cual es un periodo que va hasta octubre del 26, y luego eventualmente, si así lo entienden los colectivos universitarios, quien asuma podrá ser reelecto por 4 años más. Nosotros, en ese periodo de 14, 15 meses, creemos que hay un par de prioridades. Uno tiene que ver con esto que se señalaba, el acompañamiento de trayectorias estudiantiles, el refuerzo de las becas, tratar de dar satisfacción completa a las becas, a las solicitudes de becas para los estudiantes, entendiendo que la trayectoria universitaria no comienza el primer día de clase, el primer año en la universidad, sino que tenemos que empezar a pensar en cómo trabajar sobre la interfaz entre secundaria superior y la universidad, y cómo también acompañar luego el egreso, con algunos programas que favorezcan el egreso, que favorezcan la inserción laboral, y pensando que en el caso de los estudiantes ya en condiciones de egresar, muchos de ellos tomarán la carrera docente en la universidad, con lo cual también hay una eventualmente una superposición entre el inicio de la carrera docente y la finalización de la carrera de grado, sobre todo porque el estatuto vigente a partir del año 2021 prevé que haya una reserva, digamos, de los grados de inicio, los grados 1 de la carrera universitaria para estudiantes avanzados. Entonces, acompañar las trayectorias estudiantiles es fundamental desde antes del ingreso a la universidad, favoreciendo el ingreso, favoreciendo un tránsito natural, digamos, en el sentido de que sea acompañado con los programas de apoyo que se necesiten y luego también en el egreso. Eso es una línea principal y la segunda prioridad para el primer periodo de 14, 15 meses que deberíamos cumplir tiene que ver con comenzar a atacar ciertas desigualdades e inequidades de la carrera docente, especialmente a nivel salarial, tratando de que la unidad de 20 horas de dedicación de ingreso a la carrera docente sea al menos igual que las del resto en remuneración, que la del resto del sistema público nacional. Hoy está comparativamente por debajo, digamos, de cualquier otro subsistema.
Claro. Miranda, ¿qué opinión le merece lo que fue la gestión de Arim antes de que se fuera para ser director de la OPP?
Bueno, yo creo que el rector Arim cumplió una muy buena gestión en un primer periodo de 2018 a 2022, marcado además por la emergencia de la pandemia. Eso encontró una gran respuesta a la universidad a nivel nacional, hacia afuera de la universidad, en el sentido de la universidad estuvo a las órdenes dispuesta y creando y investigando y trabajando en todas las áreas para dar solución a todo el fenómeno del COVID-19, absolutamente inesperado, y hubo investigadores, investigadoras que reorganizaron su trabajo para dar respuesta a nivel nacional en ese episodio de salud pública tremendo para toda la población. Internamente, la universidad consiguió seguir funcionando, trabajó a nivel de transformar aquellos cursos que se podía en un entorno virtual para que los estudiantes se mantuvieran vinculados, atendió todos los requerimientos que esto pudiera tener dentro de las posibilidades de la institución, y entonces fue un con el liderazgo de Arim, digamos, fue un periodo en que los colectivos universitarios también trabajaron en ese sentido y fue una respuesta externa e interna apropiada y destacada. Y luego, del 2022 hacia aquí, el rector Arim inició una serie de propuestas de reformas que, en el momento en que fue llamado a ocupar el cargo de la OPP, quedaron sobre temas relevantes de la universidad, discusiones abiertas que aún se están procesando, como la creación de los prorrectorados en la universidad, como la creación de un nuevo prorrectorado en desarrollo institucional que nos debería dar capacidad de futuro, de perspectiva, de planificar hacia adelante la institución, con un programa piloto que tiene que ver con esto del acompañamiento de trayectorias, trabajando con 4 instituciones de enseñanza secundaria superior para generar un programa de tránsito razonable entre la secundaria y la universidad, en fin, con profundización del proceso de centralización. Seguramente algunas cosas habrá que discutir, reorientar, en fin, pero en conjunto yo creo que fue una muy buena gestión del rector Arim, que interrumpida por el llamado a trabajar en el gobierno nacional, pero sin duda con una serie de debates y de discusiones y de programas abiertos, que deberemos seguir discutiendo, conversando, alcanzando acuerdos con, naturalmente, la participación de los órdenes universitarios, que son los que, en definitiva, gobiernan a la institución.
¿Qué posición tiene sobre la polémica de mantener o no la Oficina de Innovación y Emprendedurismo de la Agencia Nacional de Investigación de Uruguay en Jerusalén?
Bueno, yo creo que la universidad en ese sentido se expresó muy claramente sobre la inconveniencia en este momento de abrir una oficina en Jerusalén de esta de esta manera. El Consejo de la Facultad de Artes, a donde yo pertenezco, unánimemente acompañó la expresión institucional. Nosotros incorporamos en el grupo que estamos trabajando de Construye Universidad una línea de trabajo, una idea de desarrollar lo que hemos denominado como una línea de trabajo que viene ya en otras partes del mundo sobre diplomacia científica, en ese sentido de vincular el servicio exterior, digamos, y los destinos diplomáticos que el país tiene en todo el mundo en un programa que colabore con el desarrollo de la cooperación en investigación, en proyectos comunes, en incorporación de tecnología, donde en los destinos diplomáticos que el país tiene podamos incorporar, digamos, representantes que hagan parte de la misión diplomática y que trabajen, digamos, en torno al vínculo académico, científico, de investigación, de colaboración, etcétera. Entonces, en esos marcos es que deberían y abrirse cualquier tipo de nueva oficina técnica o de cooperación, sin despreocuparse, digamos así, por los contextos internacionales, por las situaciones de conflicto o de agresión, como en este caso sucede, que la hacen, digamos, coyunturalmente inconveniente y que no fue razonable, y así la universidad se expresó, digamos. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando se toman ese tipo de medidas, hay que atender los contextos, hay que atender las coyunturas, y hay que atender, digamos, condiciones de solidaridad internacional también.
Uh-huh. Miranda, ¿cómo ve el tema del que, bueno, que siempre es una discusión, ¿no? El tema del presupuesto para la UDELAR, en base a lo que, bueno, a lo que se planifica para el futuro de la Universidad de la República, la situación actual, cómo lo evalúa y cuáles son las uh-huh. aspiraciones, digamos, en esa materia?
Bueno, la universidad tiene un presupuesto, una propuesta de presupuesto para presentarle al país, aprobada en diciembre del año 24 por la unanimidad del Consejo Directivo Central, aprobada por los gremios de trabajadores y trabajadoras universitarios. Ese es el marco incluso en el que nos debemos mover los cuatro candidatos en esta elección.
52% de aumento
presupuestal. 52% de aumento del presupuesto actual de la universidad. Naturalmente, la universidad irá por conseguir lo máximo posible dentro de esa solicitud, ver cómo se escala, digamos, en los 5 años. Debemos mantener algunas prioridades que yo señalaba recién, acompañamiento de trayectorias estudiantiles, atender las desigualdades salariales a nivel docente. Tenemos que priorizar también la refuncionalización del Hospital de Clínicas, yo creo definitivamente en este periodo hacia 2030. Tenemos que profundizar los procesos de descentralización con mayor autonomía, mayor autogestión y cogobierno para los centros regionales. En fin, hay una serie de prioridades, empezando por las prioridades humanas y de atención de las personas, digamos, en el salario, en la salud, en el acompañamiento de posibilidades de vivienda, de alimentación, etcétera, para los estudiantes. Esas deberían ser las prioridades. En la medida, la universidad va a intentar, naturalmente, lograr lo más posible ese 52%. Sabemos que es difícil, que el país tiene una serie de necesidades, una serie de prioridades con la pobreza infantil, con la atención en la salud pública, etcétera. No desconocemos que la universidad se incluye dentro del conjunto de políticas públicas y de Estado. Ahora, también defendemos nuestra propias reivindicaciones y tenemos un plan consciente, digamos, de 15 líneas de trabajo como institución, y sobre eso trabajaremos con el gobierno actual para intentar que se nos considere en el mayor porcentaje posible.
Bien, la última para cerrar. Miranda, ¿cómo ve el tema de los estudiantes del interior que llegan a la capital y las posibilidades que existen para ellos? El tema de la descentralización de la Universidad de la República, ¿qué más se puede hacer por eso?
Bueno, afortunadamente la universidad ha hecho un proceso, uh-huh. No en el último rectorado, sino especialmente desde el rectorado de Rodrigo Arocena para aquí, luego en el de Marcarián y últimamente en el de Arim. En fin, hay un proceso sostenido de descentralización que ha permitido que un interesante porcentaje de estudiantes que están radicados en el interior vivan y estudien en su lugar de origen. Eso lo tenemos que seguir profundizando con centros regionales que tengan todas las condiciones para el desarrollo de las actividades universitarias a nivel docente y a nivel estudiantil, con programas de bienestar universitario para que la gente tenga condiciones de vivienda, de alimentación, de distintos servicios que se pueden lograr a través de la beca o de programas de integrales, digamos, de acompañamiento que tenemos que seguir profundizando y desarrollando. Y lo mismo para aquellos estudiantes y aquellas estudiantes que aún así, digamos, deben trasladarse a la capital, tenemos que tener las mejores condiciones. No es solamente una beca en dinero, una beca de alimentación, tenemos que desarrollar planes integrales también de primera reacción a situaciones de salud, especialmente de salud mental, de acompañamiento, de espacios sociales. Las personas cuando se desarraigan de su lugar de origen, aunque sea por un periodo en el que van a estudiar, necesitan también entornos sociales adecuados y condiciones materiales adecuadas. Y bueno, la universidad trata de atender esas situaciones. Esto está atado naturalmente a las condiciones presupuestales, pero entendemos que entre los procesos de descentralización y la atención a los estudiantes que vengan a Montevideo, deberíamos cubrir las mayores posibilidades, digamos, para que todo el mundo acceda a la educación superior y a la Universidad de la República de forma gratuita, digamos, y abierta y libre.
Bien. Fernando Miranda, candidato a rector de la Universidad de la República, gracias por estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.
Buenas jornadas. Pasen.